Dios y Padre, en este momento hemos venido a ti cargados de diferentes motivos. Hay cosas que parece que están saliendo de nuestras manos. Y en algunas pruebas, en algunas dificultades, pareciera que tú estuvieras tan lejos de nosotros que quizás nuestro eco no es escuchado en el cielo. Pero tu palabra dice que a los que creen en mí no le dejaré avergonzado y tendré la provisión para cada uno de ellos. Y te pedimos que en este momento, Padre Santo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, concedas la provisión necesaria para tu hijo, para tu hija, que en esta hora de manera especial lo necesita. No nos metas, Padre, en pruebas, ni nos lleves al crisol de las dificultades. Levántanos, estamos débiles, necesitamos de tus manos. Ábrenos el panorama, a través de las nubes disípalas, pero queremos ver tu rostro y tus manos extendidas hacia cada persona, y que puedan sentir que Jesucristo nunca lo va a dejar solo. Hoy, danos fuerzas, danos seguridad que tú estás con nosotros. Te lo imploramos por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, puedan sentarse. Quiero darles una bienvenida muy especial, porque hoy vamos a pasar del atrio y vamos a entrar al lugar santo. Por fin vamos a entrar al lugar santo. Nos quedamos tanto tiempo en el atrio, en la puerta, con tanto significado. Luego quedamos en el altar de los holocaustos y luego pasamos al lavacro y allí nos quedamos. Hoy tenemos una mirada hacia el lugar santo, una entrada del atrio al lugar santo. Pero nos encontramos con una dificultad, yo diría más un trasfondo teológico, más de lo que usted y yo nos imaginamos. Porque pensaba que hoy íbamos a hablar acerca de todo lo que tenemos pendiente. Y me refiero, tenemos nosotros varios muebles que podemos analizar. Tenemos la mesa de los panes, que tiene gran significado para nosotros hoy. Tenemos el candelabro, que también tiene un significado para nosotros. Tenemos el altar del incienso. Y tendríamos para cada noche detenernos en cada uno de estos muebles que son tan significativos y que revelan un mensaje, arrojan un mensaje tan verdadero que Dios podría generar la eternidad para estudiarlo. Pero mi noticia es que solo el lugar tiene para que nos quedemos durante esta noche. Y hice una promesa de soltarlos temprano. No digan amén, que eso no se oye bien. Está el arca del pacto, que vamos a hablar más adelante, porque en el arca del pacto tenemos también tres elementos dentro del arca del pacto, el cual también tiene mensaje para nosotros. Pero yo voy a detenerme hoy en varios vocablos hebreos y griegos. Son mensajes que de una u otra manera nos ayudan a ampliar el conocimiento. Mikdash era lugar sagrado. Pero cuando entraba a buscar el vocablo de Kodesh, era lo que ya era santo, lo que estaba ya del todo santificado, lo que tenía una connotación de manera santa con absolutismo. ¿Y qué era eso? ¿En qué consistía eso? ¿Por qué tenemos que quedarnos solo en lo santo? Porque hay mucho que decir. Santo Es una traducción de varios sinónimos griegos y hebreos que se refieren en general a lo que es sagrado y separado de lo común. Algo que era común, ahora, cuando es apartado para Dios, ya viene a tener una función explícita. Amigo televidente, tú sabes que Dios, cuando te escoge para algo especial. Estimados amigos, ustedes y yo podríamos ser comunes y corrientes antes de llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Cristo le hace el llamado a alguien, que Cristo lo toma, su Espíritu Santo es derramado sobre la persona, es su mente, su cuerpo, sus facultades, es imbuido completamente por el Espíritu Santo, Dios toma completa posesión y esa persona ya pasa de ser alguien común y corriente, pasa a ser santo por la bendita presencia de Dios. Esto es maravilloso. Y no podíamos pasar corriendo a los muebles sin mirar el espacio en el que los sacerdotes entraban. Los nombres de los compartimientos. Estos nombres tenían algo, un componente sagrado, porque estos nombres revelaban nuestros caracteres o nuestro carácter. Si el lugar era santo, nosotros o los seres humanos, en especial los sacerdotes que entraban a oficiar, a ministrar en el espacio, tendrían que tener un carácter, una conducta que acordara, o mejor, que armonizara dentro del espacio donde ellos iban a entrar y el lugar que se llamaba santo. Vamos a buscar en la Biblia algunos pasajes que nos van a ayudar mucho. Se los coloqué allí para que tengan facilidad de buscarlo. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Si se iban a quedar o iban a entrar al lugar santo, su conducta debería estar en armonía con ese lugar. De lo contrario, moriría el sumo sacerdote, o cualquier persona que entrara moriría de insufacto, de repente caería muerto. El lugar ameritaba una conducta especial, un temperamento modificado por el poder del Espíritu Santo, transformado su carácter. Pero sigue diciendo el versículo 16, pues escrito está, sed santos, porque ¿quién es santo? Porque yo, dice el Señor, soy santo. O sea que ustedes y yo estamos llamados a ser santo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra alternativa. Aquí usted no va a decidir si quiere ser santo o no. Usted decide su destino eterno. ¿Quiere la vida o quiere la muerte? Porque nadie corrupto podrá estar en la presencia del Santo de Israel. La Biblia era muy clara con esto y presentaba cosas precisas. Si Dios, el soberano de toda la tierra, el creador de los cielos y de la tierra, tiene su naturaleza santa y quiere atraernos, abrazarnos, habitar en el cielo con nosotros, obviamente tenemos que acudir a Él, pedir a su Espíritu Santo, permitir que la influencia de su Espíritu santifique nuestras vidas. Y entonces podríamos estar preparados para poder esperar a Jesús. El credo católico dice una gran verdad. Después de hacer el recuento del ministerio de Cristo en la tierra, dice que fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, pero no se quedó aquí. Dice, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué pasa de allí? Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que Cristo viene. pero no viene cambiando su naturaleza. Viene santo como es santo. El lugar era santo. Y si el lugar era santo, el término kodesh, kodeshim, se usaba para algo o alguien santísimo. Kodesh en hebreo era santo, algo declarado santo. Pero kodeshim era santo de los santos. Cuando los hebreos decían kodesh, kodeshim, estaba diciendo algo santo de los santos. O sea que una santidad más avanzada y con la ausencia absoluta del error o de la contaminación. Para la santidad absoluta de Dios se requería de un espacio santo para que Él morara allí. Ustedes pueden corroborarlo a través del libro Primera de Samuel. Allí se dan cuenta en el capítulo 2 lo que significa lo que Dios está pidiendo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como nuestro Dios. Está diciendo que no hay santo como Él. Él es Kodesh Kodeshim, es el santo de los santos, porque está por encima de todo. Pero ahora nos estaría metiendo en un problema, porque si es tan santo y ustedes y yo somos tan pecadores, ¿cómo hacemos para relacionarnos con Él? ¿Dónde está el remedio? Déjeme terminar la connotación y vamos a conjugar el santo de los santos con el pecador arrepentido. La frase, el santo de Israel, uno de los títulos del que se usaba para el Señor, implicaba una absoluta perfección. En el libro de Isaías, en el capítulo 47, libro de Isaías, en el capítulo 47, el versículo 4, vamos a mirar que Dios está por encima de todo. Nuestro Redentor, el Señor Todopoderoso, es su nombre, el Santo de Israel. Y Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Quiero que ustedes tengan un marco claro porque voy a explicarle algo muy interesante. Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Y manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Si alguien lo profana con juramentos, tomando el nombre de Dios en vano, Dios está diciendo que Él va a manifestar su nombre y nunca más lo va a dejar profanar. O sea que no lo tome en vano, que Él no está de acuerdo con eso. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Pero es el Santo tuyo, es el Santo mío, es el Santo nuestro. Y este santo, la Biblia dice que vendrá. Pero analicemos un poco el grado de santidad. Los de la Septuaginta, fueron 70 hombres que tomaron el hebreo y lo transliteraron en el griego. O sea, tomaron la palabra kodesh, kodeshim, y lo trasladaron en el contexto griego. Entonces, el que era kodesh en hebreo, ahora en griego no es kodesh, es hagios. Pero la palabra hagios también tiene una connotación, que cuando algo santo se viene acercando a algo corrupto y el corrupto se encuentra con el santo, automáticamente se destruye lo corrupto. Y entonces, ¿cómo hacemos? Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Porque es esa naturaleza que exigía que los sacerdotes fueran santos para estar en el lugar. Exigía que los sacerdotes hicieran todos los requerimientos para estar en el lugar. Ahora, Cuando este hombre santo, este Dios soberano, se acerque a la tierra, usted y yo tenemos que tener un contacto con él, porque ustedes y yo lo estamos esperando. Todos los días los que rezan el credo dicen: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Tú estás vivo, o sea que a ti te va a juzgar y te vas a encontrar con él. Entonces debes hacer provisión para prepararte. Debemos hacer provisión para prepararnos. La venida de él en su naturaleza de santidad generará algunas catástrofes aquí en la tierra. Las islas desaparecerán. La tierra se sacudirá de tal manera que los sepulcros se abrirán de par en par. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán. La santidad de Dios genera un efecto que penetrará hasta la tierra y los santos se despertarán. Es más, ustedes y yo vamos a contemplar dos fenómenos que se darán con el santo. Estos dos fenómenos lo encontramos en las citas que están siendo colocadas allí en el tablero. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, 1 al 8. Y el capítulo 2, versículo 8. Y Primera de Corintios, capítulo 15. Y le puedo decir rápidamente lo que connota esto. Si Dios viene en su santidad, muchas personas que están preparándolo, que han lavado sus vestidos, que han lavado sus caracteres o su carácter, que han permitido que la gracia, la sangre de Jesucristo los limpie de todo pecado y que Jesucristo pueda personificar su vida en nosotros, serán transformados. Mientras que los que se resisten a su misericordia, a rendirse a él, la Biblia dice que caerán muertos con el resplandor de su venida. Es el mismo acto, la segunda venida de Cristo o del Santo de Israel. Él viene. Por eso cuando venía al santuario, si el sumo sacerdote no estaba preparado cuando entraba al lugar santo y hacía el paso del lugar santo al lugar santísimo, las piedras que llevaba en el pectoral, en el momento cuando hacía el paso, corría la cortina, de inmediato se encendían. Yo me imagino la emoción y el nerviosismo que sentía el sumo sacerdote, cosas que veremos más adelante. Pero cuando él entraba, de inmediato tenía que darse cuenta que su vida, el pueblo estaría de rodillas afuera. No estaban buscando el reggaetón o buscando música, o no, estaban de rodillas porque su vida estaba en peligro. Si el sacerdote estaba en pecado, moriría. Si alguno del pueblo estaba en pecado, moriría el sacerdote, porque era la presencia de uno por el pueblo. Usted va a entender cuando hablemos acerca del ministerio de Jesucristo en el reino de los cielos por ustedes y por mí. Hoy el mismo Jesucristo está haciendo lo que hacía el sumo sacerdote, que vamos a ver. Por eso ustedes no pueden perderse ni uno de los pasos, ninguno de los pasos deben perderse, porque van a entender cuando nos traslademos al santuario celestial. Por eso voy paso por paso con el terrenal, porque solo así podemos entender el ministerio de Cristo en el cielo. ¿Qué está diciendo Tesalonicenses? En el primer capítulo, versículo 7, dice que él vendría, pero sería fuego consumidor. Destruiría al impío con el resplandor de su venida. Mientras que en Primera de Corintios 15, dice que Dios transformaría a los santos. Es bueno que ustedes escuchen la lectura clara. Voy a leerlo, pensé pasarlo, pero es bueno que ustedes se detengan conmigo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Al daros reposo a vosotros que sois atribulados y a nosotros también, esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por el poder de su gloria. ¿Quiénes caerán muertos con el resplandor de su venida? Caerán muertos las personas que no pueden resistir su gloria. ¿Quiénes? Los que se hayan resistido a ir a las aguas para que Dios lave sus pecados. Que Jesús pueda cambiar su vida. Si usted va a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, se da cuenta que esto será una recompensa para aquellos que con sus dificultades aceptaron a Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Os voy a decir un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El mismo poder que destruye al impío, que no está preparado, que no obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se resiste a que Cristo lo moldee, haga una nueva criatura, ese mismo poder te transformará a ti y a mí para la gloria de su nombre. Y podemos avanzar con Jesús a la eternidad. Una evidencia. Ustedes han leído el evangelio según San Mateo en el capítulo 28. Cuando Jesús iba a ser resucitado ese domingo en la madrugada, y la Biblia dice primer día de la semana, para los que están un poco confundidos, que el séptimo día queda domingo, no, el séptimo día da sábado, al cual la Biblia hace referencia que es el día del Señor. La Biblia dice que el primer día de la semana, cuando Cristo resucita, los soldados romanos, que nunca habían sentido miedo, estaban allí velando, y mientras ellos velaban, ¿saben qué pasó? La Biblia dice que ellos estaban esperando que los discípulos vinieran a robarse el cuerpo de Jesús. Pero los discípulos no se acercaban. Vino uno más que los discípulos. ¿Alguien quiere decirme quién vino? Un ángel. La Biblia dice que se presentó un ángel cuyo aspecto era como de un relámpago. Y de miedo cayeron temblando en el piso los soldados. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y cuerpos de santos que habían muerto en el pasado se levantaron. Se levantaron con una misión, porque los dirigentes de la iglesia querían confundir, querían ocultar una verdad. Entonces, cuando Cristo resucita, ellos tenían miedo de que esta noticia se diera cuenta, y le pagaron gran suma de dinero a los soldados para que no dijeran absolutamente nada. Pero se metían en un lío, porque si los soldados decían que se habían quedado dormidos, le tenían que cortar la cabeza. Y si decían que no, que estaban despiertos, tendrían que declarar la verdad que vieron. Y cuando un ángel se presentó, dice el deseado de todas las gentes, que vino vestido de la panoplia de Dios, el escudo, el poder, era el ángel que estaba reemplazando a Satanás en el lugar del cual había caído Satanás. Los rayos de su presencia, lo describen los escritores bíblicos, que era como un relámpago su vestido, como un relámpago. Y de miedo cayeron como muertos los soldados y escucharon la expresión: Cristo, levántate, tu Padre te llama. Amados, muy pronto Jesucristo hará la misma declamación, o mejor, declaración. Cristo hará la misma declaración, o los ángeles, cuando digan a los santos: levántate, Julián, Alberto, José, María, levántate, tu Padre te llama. Y entonces todos los santos surgirán de la tierra transformados, incorruptibles, para morar con Cristo y con todos nosotros por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea su nombre. Tú no puedes perderte eso. Tú no puedes resistirte a esta gran verdad. Este santo viene, pero no viene a destruirte, viene a transmitirte el poder para transformar tu vida. Es interesante. Yo traté de mirarlo más o menos en esta forma, como vendrían todos los santos ángeles. Miren, todo lo que ustedes ven son ángeles. La Biblia dice que vendrán millones de ángeles. Y la Biblia presenta un lenguaje, millones de millones, 10,000 veces 10,000, y parece que no dijera nada. Millones de millones. Yo siempre cuando hablo de esto digo gogoles de gogoles, porque gogol es 10 elevado a la 100. Usted coloca 10 y luego 100 cero de ahí en adelante. Y todavía no se dice la verdad, porque los ángeles son infinitos. Toda esa cantidad de ángeles vendrán solo para festejar y ver el privilegio como tú te levantas de la tierra para encontrarte con Cristo por los siglos de los siglos. Y pronto estaremos con Él. Tú y yo no nos podemos perder esto. Esto es una invitación directa de Dios para ti y para mí. Y Dios no te está engañando. Dios está diciendo las cosas claras. Dios está demostrando que hay poder en su venida y que hay grandeza. Me conmueve realmente, porque cuando uno comienza a analizar paso a paso la venida de Cristo, y que dice que vendrán con una nube rodeada de millones de ángeles, y que cada ángel tiene aspecto de un relámpago. Si un solo ángel de eso, que usted lo ve como nube, tiene aspecto de un relámpago, ¿cómo sería si un solo ángel hizo temblar la tierra cuando se presentó? Si los muertos en Cristo se levantaron, o mejor, los que habían muerto antes que Cristo viniera y los que estaban allí se levantaron y fueron a contar allá lo que había sucedido. No dejó que nada ocultaran. ¿Cuántos ángeles quisieran venir a contar? Porque están ocultando una verdad clara. Al mundo se le está enseñando cosas que la Biblia no dice. Al mundo se le está enseñando días que Dios no ha prescrito que se guarde, y la gente por conveniencia están guardando días que Dios no ha dicho. El santo debe venir a juzgar a esta tierra. Ese espacio yo no lo podría bajo ninguna circunstancia transformar o cambiar. El sumo sacerdote tendría que tener un carácter, una disciplina. Dos hijos de un sacerdote se presentaron y quisieron oficiar con la mente sin discernimiento, un poco embriagado, y pusieron fuego y de inmediato cayeron muertos. Allí tuvieron que sacarlo como cadáver. En la santidad de Dios no se puede jugar nada, ni se puede cambiar nada. Lo que Dios ha prescrito que se haga, eso hay que hacerlo. Esta Biblia es palabra de Dios, y esta Biblia tiene las instrucciones que ustedes y yo necesitamos para poder encontrarnos con Él. De lo contrario, no vamos a tener ninguna situación para vernos con Él, porque vamos a caer muerto. Dios necesitaba que todas las personas que entraban allí tendrían que entrar con el carácter. Y quizás cuando hablemos del altar del incienso, voy a presentarle cómo habían sido educados Nadab y Abiud. ¿Cuál había sido su educación? Para que ustedes como padres entiendan qué carácter deben formar en sus hijos. En gran medida la culpa lo tenían los padres. Y tuvieron la culpa los padres por la muerte de esos hombres en el santuario. Cuando usted viene a la iglesia, ¿qué es lo que prescribe a sus hijos? ¿Cuáles son las enseñanzas que usted le dan? ¿Que en la iglesia pueden comportarse como quieran? ¿Que puedan correr por los pasillos? ¿Que puedan gritar? ¿Que pueden hablar? ¿Que puedan patalear? Y hay madres que traen hasta alimentos a sus hijos para que coman en la iglesia. ¿Quién le ha enseñado eso? Este es un santuario. Este es un santuario. A los niños hay que enseñarle desde pequeño que entiendan. Si usted quiere hacer eso, tiene que salirse del santuario, del recinto, del lugar santo, y váyase al atrio, donde podían entrar todos y donde podían hasta traer ganados y meterlo allí. Al lugar santo nadie podía entrar con un ganado, con un cordero, así fuera para una ofrenda. Si traía una ofrenda y entraba al lugar santo con eso, moriría con la ofrenda allí de insufacto. Porque yo soy santo, dice el Señor. Necesitamos entender a través del santuario aún el respeto, la reverencia que se requiere para poder estar con el Señor. Y yo creo que mañana estaríamos entrando ya a especificar paso por paso estos implementos. Pero yo quiero que detengamos un poco. ¿Cómo puede alguien corrupto llegar a ser santo? ¿Cómo puede alguien que haya matado, haya robado, violado, afeminado? Y todo lo que ustedes puedan conocer de ahí en adelante. ¿Cómo puede llegar a ser santo? Muy sencillo. Dios te llama, te invita. Tú no tienes que ir a buscar un médico para que te haga una cirugía, a buscar un psicólogo para que te haga una intervención. No tienes que ir a buscar a ninguna persona, a ningún especialista. La Biblia dice que no importa, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No importa lo que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pecado. La Biblia dice que el que acepta a Jesucristo, la sangre de Cristo su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero hay un proceso: creer, aceptar, practicar. Si usted no sigue ese proceso, esos pasos, no puede lograr la disciplina de lograr entronizar lo que Dios está colocando en usted y vivirlo. Se requiere de un proceso, y ese proceso viene acompañado de la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia presenta con claridad que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles para que nosotros pidamos como conviene. Aún el Espíritu Santo interviene, viene a ti, luego comienza a regenerarte, comienza a trabajarte. Y Dios dice en el libro de Ezequiel que Él coloca en ti el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a empezar a trabajar desde adentro hacia afuera. Cuando tú has estado trabajando de afuera hacia adentro para lograr el ideal y te has estrellado, el Espíritu Santo se posesiona de ti desde adentro y comienzas tú a sentir aborrecimiento por algunas cosas. Alguien dice: no, yo no me voy a meter a esa iglesia porque no, yo no voy a poder cumplir. Tú no vienes a esta iglesia para cumplir nada. Tú vienes aquí porque has aceptado a Jesucristo, y Cristo es el que se encarga de eso. Cristo es el que se encarga. Él dice: yo pondré en ti, y yo se lo voy a leer. No son palabras mías, son palabras directamente de Dios. Se lo voy a leer textualmente para que se den cuenta que esto no es cosa de nosotros, es cosa de Dios. ¿Ok? Estoy leyendo Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Ese trabajo de quién? Ese trabajo es de Dios, no es de usted. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra iniquidad, o de todas vuestras iniquidades. Dios no te está clasificando si cometiste el pecado pequeño o el grande, el regular. Ante Dios, pecado se llama pecado. Y Él está diciendo: yo voy a esparcir sobre vosotros agua limpia, y te voy a limpiar de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea que el ídolo es una contaminación, está diciendo la Biblia. El ídolo es una contaminación, y de toda vuestra inmundicias y de todos vuestros ídolos os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Saben que ese es el corazón que le dice a Dios: hoy no estoy en condición de aceptarte? Hoy no puedo rendirme a ti. Todavía estoy en condiciones. Me gusta mucho el aguardiente o los traguitos. Me gusta el cigarrillo. Me gusta mucho la parranda. Me gusta mucho hacer esto, juegos de azar. Y puedes mencionar todo lo que la Biblia te dice. Bueno, debes apartarte, debes quitarte esas sandalias de tus pies. Usted dice: no, entonces no puedo porque yo no estoy en condición de abandonar esto. Pues yo quiero decirle y declararle en este momento, Dios tiene el poder para suplir la provisión necesaria que usted necesita en este momento para que usted se apodere de Jesucristo y pueda ser triunfante en todo esto. Él está diciendo, pondré un corazón nuevo dentro de vosotros y os daré un corazón de carne. Yo voy a quitarle el de piedra y le voy a poner un corazón de carne. Y yo voy a hacer, todavía lo hace él. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Los líderes cristianos que comienzan a decir que bueno, eso que para qué van a guardar mandamientos, que nadie lo cumple, están diciéndole mentirosos a Dios. Porque Dios está diciendo, yo haré que guardéis mis mandamientos. Eso es una evasiva para desobedecer a Dios. Y nadie tiene derecho ni licencia para desobedecer a Dios. Todos tenemos que obedecer su palabra. El Espíritu Santo está dispuesto para ti y para mí, para ayudarnos en todas las debilidades, para ayudarnos en todo. Dios quiere santificar tu vida, quiere santificarme. Dios quiere que tú y yo no nos quedemos en el atrio. Quiere que nos entremos al lugar santo. Pero Él mismo quiere hacernos santos. El primer punto, lavarnos. Usted no se puede quedar sin lavarse. ¿Qué haría usted cuando vaya a comer y ve que sus manos están sucias, bien sucias, y tiene que tomar el pan con las manos? Usted de inmediato va a lavarse. Bueno, Dios necesita que usted se lave, porque Él quiere tener vidas limpias, transformadas, y solo Él lo puede hacer. Y cuando Él lo haga, es correcto. Cuando Él lo haga, es perfecto. Cuando Él lo haga, es santo. ¿Podría un pecador ser santo en un minuto? Hay confusión en la sala. Unos quieren decir como sí, otros quieren como que no, y otros como que se quedan así. ¿Puede un pecador, un asesino, un ladrón, un degenerado, lo que usted quiera llamar, ser santo en un minuto? Ustedes saben qué es justificación. Justificación es hacer limpio o hacer al culpable dejarlo libre o dejarlo limpio. Justificar es evadir, quitar, deshacer de culpa a alguien. Esa justificación, así de sencillo. Cambiar a alguien corrupto y ponerlo en santo. Coger a alguien, usted vino en este momento a la iglesia, usted entró a las 6:45 o a las 7 por la puerta de la iglesia, usted está sentado ahora delante de la pantalla escuchando este mensaje, pero quizás se sentó con su mente confundida, envuelta en tantas cosas y con conciencia que le atormenta, con tanta culpabilidad, que no puede revelarle a su esposa o a su esposo o a su hijo o a su padre lo que hizo porque se siente culpable y usted rechaza esa actitud. Yo quiero decirte en este mismo momento, si tú abres tu corazón a Jesucristo, si tú le dices al Señor, ven a morar en mi vida, los efectos de su santidad, de su misericordia, de su bendita gracia es tan perfecto que Jesucristo viene en este mismo momento y toma tu vida, y tu vida sale desde este lugar como si nunca hubieras pecado, porque Dios te hace santo. Dios no tiene mecanismo de proceso, el proceso lo hacemos nosotros. Dios simplemente te declara santo si tú declaras una entrega total a Él. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuántos quieren salir santo de este lugar? Ok, como la democracia es santa, dicen ahí entre comillas, ¿cuántos quieren salir corrupto de este lugar? No hay ninguno. Entonces, ¿cuál es el paso que tenemos que hacer ahora? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Cuál es el paso que tenemos que hacer ahora entonces? Debemos aceptar el ofrecimiento de santidad que Jesús nos hace, aceptar a Cristo mismo, el Verbo hecho carne, el mismo Cristo, y declararnos hoy rendido a sus pies. Rendidos a sus pies. Que nadie haga fuerza para defenderse de Cristo, porque Él quiere morar en su vida hoy. Que nadie haga resistencia. No importa cómo esté su vida. Si usted vino hoy todavía con situación que no ha resuelto afuera, si usted vino todavía y sabe que está en pecado, y que usted hoy vino con pecado y está sentado con pecado, no se preocupe, ríndase, que usted saldrá como un santo. Porque cuando Cristo entra, Cristo transforma las vidas. Cristo hace cambio. Por eso Él dice, venid luego y razonemos. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Cuántos de ustedes han estado en lugar donde cae nieve y que tú tienes que caminar sobre el hielo, sobre la nieve? ¿Cuántos han estado? Si han estado, van a ver cuando comienza a ser el sol fuerte, usted no puede mirar, le encandila los ojos. ¿Sabe cómo camina uno allí así? Porque los rayos que de pureza, de transparencia, tu mirada no lo puede contemplar. Y dice, yo lo haré como la blanca lana, dice el Señor. Esa es la condición y ese es el nivel que Dios te quiere llevar en este momento a ti. Y no podemos salir de aquí hoy hasta no declarar esa victoria en nuestras vidas.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.